Cuenta la leyenda que un día, hace mucho, pero mucho tiempo, el dios griego Zeus, el padre de todos los dioses, reunió a sus hijos y les otorgó un poder diferente y muy especial a cada uno de ellos. La última musa en pasar frente al trono de su padre fue la más pequeña de sus hijas, una ninfa muy traviesa y distraída. A ella le dio una batuta mágica que tenía el poder de convertirse en lo que quiera y así dirigir a todos los que habitan en la tierra. Pero la ninfa, sin poner atención, la dejó caer. La batuta cayó y ahora vive en la fábrica de instrumentos musicales de Valeria, donde día a día juegan y se divierten haciendo y compartiendo música con muchos niños como tú. Ven y entra a este mundo de notas, músicos y aventuras, porque aquí
los niños tienen la batuta.
No abren, a lo mejor aquí es donde vive la abuelita de Caperucita Roja y ya se la comió el lobo.
¿Qué se te ofrece, pequeña?
¡Ay, qué bueno que abriste! Pensé que el lobo feroz estaba aquí.
¿De qué hablas?
Mi mamá me leyó un cuento donde un lobo feroz se disfrazaba de...
¡Caperucita Roja!
¿Qué?
El cuento se llama Caperucita Roja.
Sí, por cierto, ¿tú cómo te llamas?
Valeria, ¿y tú?
Yo soy Flor.
Mucho gusto, qué bueno que viniste a mi taller de instrumentos musicales.
¿Aquí hay instrumentos musicales?
Claro, ¿quieres verlos?
Sí, ahora entiendo por qué la varita mágica me trajo hasta aquí.
No es una varita mágica, es una batuta, y seguro te trajo aquí para que conocieras un poco de música.
Puede ser.
¿Tú tocas algún instrumento?
No, pero me encantaría tocar el arpa y el violín.
¿Por qué esos?
Porque al final de los cuentos hay un baile donde tocan el piano y el violín.
Por lo que veo, te encantan los cuentos.
Sí, me gustan mucho las historias donde las hadas ayudan a encontrar a los príncipes y al final todos son muy felices.
Eso solo sucede en los cuentos.
Nunca hay que perder la esperanza, ¿vale?
Es posible, en eso quizá tengas razón.
¡Vale, mira! ¡Ahí viene la varita mágica!
¡Batuta!
Ya sé que es una batuta y que la usan los directores de orquesta para orientar a los músicos, pero yo prefiero llamarla varita mágica.
Bueno, como quieras.
¿Ves cómo sí es mágica? ¡Está creciendo! ¡Se está transformando! ¡Ahora es!
¿Qué ves? ¿Qué ves? De vez en vez. ¿Qué ves?
Adivina quién soy. Poseo teclas que suenan mediante algunos pellizcos. También fue muy famoso en el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Algunos de mis familiares son la espineta y el virginal. Pero seguro conoces a mi hijo, el piano. ¡Claro! Soy el clavecín, aunque algunos me dicen clavicémbalo.
Thank you.
El clavecín o clavicémbalo es un instrumento de teclado y cuerdas.
¿Como el piano?
Sí, de hecho el clavecín es el antecesor del fortepiano, que a su vez es el antecesor del piano que conocemos en la actualidad.
O sea, como su abuelo, ¿no?
Más o menos. Quiero decirte que este instrumento se desarrolló en Europa en los siglos XIV o XV y fue muy utilizado desde aquel entonces hasta el final del siglo XVIII.
¿Cuál es la diferencia entre el piano y el clavecín, vale?
El piano tiene una serie de suaves martinetes que golpean las cuerdas para que suene. En el clavecín, las cuerdas son punteadas, es decir, que emite el sonido cuando se pellizca la cuerda.
¿Cómo suena un clavecín?
¿Qué te parece si mejor te pongo un poco de música con este instrumento?
¡Muy buena idea!
Escuchemos la sonata número 340 en do mayor de Domenico Scarlatti. Seguro te va a gustar. Flor, despierta.
Estoy despierta. Cerré los ojos para imaginarme el baile.
¿Cuál baile?
Qué poco romántica eres. Cerrando los ojos, me imaginé un castillo lleno de gente elegante alrededor de una pareja de enamorados.
¿Quieres escuchar más música de clavecín?
Por supuesto, pon más.
Ahora escucharemos un fragmento de otra sonata de Domenico Scarlatti, la número 450 en sol menor.
Ser la princesa de la historia.
No cabe duda que los cuentos te los tomas muy en serio.
Digamos que le ponen el toque mágico.
Madrid es una de las ciudades más románticas.
¿Conoces Madrid?
No, pero vamos a visitarla.
No puedo ir,
No pedí permiso y no tengo pasaporte.
No lo necesitas.
¿Cómo que no? Mi mamá se va a enojar si no le pido permiso.
Para viajar a España no necesitamos mucho.
Mi mamá dice que para viajar solo necesitamos la imaginación.
Más o menos. ¿Quieres ir?
¿Qué hay que hacer?
Dame la mano y lo verás.
Listo.
Atravesaremos la puerta.
Esta no es cualquier puerta. Además, no lleva a un solo lugar, sino a muchos. ¡Comienza la aventura! ¡Y cruza la puerta!
¿Estamos en España?
Eso parece.
¡Ahí hay un castillo!
Dame la mano, vamos a entrar.
Hay muchos guardias, no nos van a dejar pasar. ¿Por dónde vamos a entrar?
Por aquí, por aquí.
¿Vamos a brincarnos la barda?
Así es.
¿Estás bien?
Sí. Aquí hay un castillo, es tu turno, Flor. ¡Brinca!
¡Tengo miedo!
No tienes por qué temer. Es un castillo como de cuento.
¡Ahí voy! ¡Qué hermoso castillo! ¡Vamos a entrar!
¡Espérame!
¡Jovencita! ¡Aquí no se puede correr!
Disculpa, señor. ¿De casualidad no vio a una niña por aquí?
¡Claro que sí! ¡Acaba de pasar corriendo! ¡Creo que tenía una urgencia!
Sí, supongo que eso quería.
Nunca la había visto por aquí. ¿Cuál es su nombre, señorita?
Me llamo Valeria. ¿Y ustedes?
Domenico Scarlatti.
Mucho gusto, maestro.
Vale, ven conmigo al castillo.
No, ya encontré a la persona que buscábamos.
¿Me buscaban a mí?
Así es.
¿En qué puedo ayudarlas?
Venimos para conocerlo, maestro.
¿Es cierto?
Así es.
Entonces dígame, ¿usted qué hace aquí?
Soy el compositor de la corte.
¿Compone música?
Así es uno de los compositores más destacados en toda España.
Ah, ¿y dónde nació?
En Nápoles, Italia. Me parece que fue un 26 de octubre de 1685.
El mismo año en el que nacieron Bach y Händel.
¡Qué memoria!
¿En Italia? ¿Quién no estamos en España?
Sí, vivo aquí con mi familia desde que la infanta portuguesa María Bárbara se casó con Fernando VI.
Esto sí es como en los cuentos.
Así es, Flor, pero no desperdices el tiempo en suspirar y mejor pregúntale al maestro Domenico todo lo que quieras saber sobre su vida.
Está bien, entonces dígame, ¿dónde comenzó a estudiar música?
En Italia, con mi padre Alessandro Scarlatti.
¿Usted es hijo de ese gran compositor?
Así es. Mis primeras lecciones de música fueron con mi padre.
Y después con el compositor italiano Francesco Gasparini, un excelente maestro.
¡Infato! A los 16 años fui nombrado organista de la corte en Nápoles. Un año después comencé a componer algunas óperas.
¿Y en qué momento se dieron cuenta de su talento?
Cuando revisé la ópera Irene, de un compositor italiano llamado Carlo Francesco Polarolo.
¡Qué suerte!
Después viajé a Venecia.
¿Y viajó en góndola?
Nada fuera de lo común.
Yo solo me he subido a las chalupas de Xochimilco.
¿Perdón?
Nada, maestro.
En Venecia conocí a George Frederick Händel, Arcangelo Corello y Thomas Rosengrave, quien se mostró impresionado cuando me vio tocando el clavecín.
El que vimos en el taller.
¿Cuál taller?
El taller de instrumentos de Valeria.
¿Usted tiene un taller de instrumentos? ¡Qué emocionante! ¿Me invitaría a conocerlo?
Cuando quiera, maestro.
Luego se ponen de acuerdo. Ahora síganos hablando de usted.
A los 22 años, en 1707, ayudaba a mi padre en Santa María Mayor. Ahí estuvimos 12 años.
¿Qué hizo durante ese tiempo?
Fui maestro de la viuda reina de Polonia en 1711. Para 1713 me desempeñé como maestro asistente de la Capilla Julia y profesor del Marqués de Fontes el año siguiente.
Sí que aprovecha su tiempo.
De eso se trata la vida, bambina. Por esos años, durante mi estancia en Roma, escribí numerosas óperas, la mayoría dedicadas a María Casimira, ex reina de Polonia.
¡Qué romántico!
Eran por encargo, también compuse algunas obras religiosas.
Después fue maestro en la capilla de la Basílica de Julia en Roma, ¿no es así?
¡Claro que sí! Para después viajar a Portugal, donde me coloqué como maestro de capilla y clavecinista de la corte de Lisboa. También fui maestro de la infanta María Bárbara.
¿En Portugal vivía en un castillo?
¡Claro que sí! Al servir al rey Joao V, padre de la infanta María Bárbara, me fui a vivir al castillo con ellos.
¿Qué eso no fue cuando la infanta se casó con Fernando VI?
Entonces también debes saber que ese mismo año contraje nupcias con María Caterina Gentili.
Sí lo sabía. Me gusta conocer la vida de los compositores destacados como usted.
¡Qué halago, Vela!
¿Y luego qué hizo?
Fui ordenado caballero por el rey Juan V de Portugal, a quien le dediqué un volumen de mis ejercicios para clavicémbalo.
¿Un caballero real? ¡Qué romántico!
Flor, abre los ojos, ya tenemos que irnos.
¿Qué?
Ha sido un placer conocerle, pero ya tenemos que retirarnos.
¿Por qué?
Porque la varita mágica ya vino por nosotras.
¡Varita mágica!
Flor es una niña muy soñadora. no se preocupe.
Si usted lo dice.
Adiós, señor. Fue un placer conocer a un caballero de la corte.
Adiós.
Hasta luego.
No entramos al castillo.
No había tiempo.
Domenico Scarlatti, además de componer música, era un caballero como el de los cuentos.
A partir del ascenso al trono de Fernando VI, la fama de Domenico Scarlatti creció y creció, pues sus obras rebasaron fronteras.
Yo diría que desde que salió de Italia.
Domenico Scarlatti compuso aproximadamente 500 sonatas para clavicémbalo.
Me gustaría escuchar alguna.
Estaba esperando que me lo pidieras. Buscaré un compacto con su música. ¡Lo encontré! Existen transcripciones para piano de las famosas sonatas de Domenico Scarlatti. Te pondré alguna de ellas.
O sea que es la misma solo que interpretada en piano.
Exactamente. Escuchemos un fragmento de la sonata número 1 en re menor de Domenico Scarlatti, interpretada en piano. ¿Te gustó?
¡Claro! Ahora sé por qué me trajo la batuta a tu taller.
Para conocer un poco más de música, ya te lo dije.
Sí, pero además me trajo para que me diera cuenta que las historias de los cuentos también pueden ser reales.
¿Por qué lo dices?
Porque los príncipes, las princesas, los reyes y los castillos sí existieron.
¿Quieres escuchar más música de Domenico Scarlatti?
Sí que sí.
Ahora escucharemos un fragmento de la sonata para clavecín transcrita en piano, la número 159 en do mayor.
Voy a cerrar los ojos y me voy a imaginar un baile en el castillo que fuimos. Tú también haz lo mismo.
Buena idea. Empecemos.
Thank you.
qué mágica es la música. Nos puede trasladar a tiempos y lugares lejanos.
¡Ahí viene la varita mágica de la hada madrina!
Ya te dije que es una batuta. Hay que ponerle atención, que seguro nos quiere decir algo.
A lo mejor ya encontró a mi príncipe.
No lo creo, pero de todas maneras hay que seguirla.
Va hacia la computadora. Tal vez está esperándome en el chat.
A lo mejor.
Entra a este mundo de bits y bytes, de claves y notas, en nuestra computadora musical.
La zona Tina. Antes de saber lo que es la sonatina, debemos conocer lo que significa la forma sonata. Una sonata es una pieza que consta de 4 movimientos, que al paso del tiempo se fue disminuyendo tan solo a 3. La sonatina es una breve sonata que agrupa los 4 movimientos en uno solo. Por lo tanto, una diferencia entre la sonata y la sonatina es la duración, pues la sonatina es mucho más breve. La forma sonatina se desarrolló a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Mozart y Beethoven también crearon algunas sonatinas, pero quien compuso una gran cantidad de estas piezas fue el italiano Muzio Clementi. Para finalizar, escuchemos un fragmento de una sonatina.
Sonata viene del italiano sonare, que significa sonar, y es una composición musical para uno o más instrumentos. El término ha sido utilizado para composiciones con 3 o 4 movimientos.
¿O sea que la sonatina solo tiene un movimiento?
Algo así. Más bien la sonatina contiene las partes de una sonata común.
Entonces, una sonatina es una sonata pequeña.
Así es. ¿Qué te parece si mejor escuchamos una sonatina para que la descubras?
¡Buena idea!
Te pondré un fragmento de una sonatina de Muzio Clementi.
Thank you.
agradó.
¡Qué bueno!
Hoy he aprendido mucho y tengo cosas que hacer. Ya me tengo que ir.
¿Te gustó estar en el taller de instrumentos?
¡Muchísimo! Conocí el clavecín o el clavicémbalo. Platiqué con Domenico Scarlatti y distinguí lo que es una sonatina.
Si algún día quieres regresar, serás bienvenida.
Así lo haré, te lo prometo. Pero hoy tengo que irme rápido porque quiero escuchar el final del cuento que me está leyendo mi mamá.
Disfrútalo mucho. Y por favor, regresa a contarme el final.
Sí, adiós.
La producción de este programa estuvo a cargo de Juan Barrera. Voces, Victoria Becerril y Juan Barrera. Selección musical y apoyo en contenidos, Andrés Tapia. Operación técnica, Los Cuatro Fantásticos. Guión, Margarita Jiménez. Agradecemos la colaboración de Astrid Morales en la música para la realización de este programa. La voz que llegó hasta tus oídos es la mía, Valeria Carmona. ¡Hasta la próxima!
Por hoy, esta aventura llegó a su fin. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros. No olvides sintonizarnos el próximo sábado y traer tus oídos a esta fábrica de instrumentos, donde Valeria y la Batuta compartirán juegos y diversiones contigo. Pues aquí, los niños tienen la batuta.
Aquí, en Los Niños Tienen la Batuta, tu opinión es muy importante y por eso queremos conocerte. Toma una pluma y un papel y llámanos. Los teléfonos son 56 28 17 17 56 04 81 24. También puedes escribirnos un correo electrónico donde podrás recibir la información de próximas emisiones y otras sorpresas. El correo es batutamagica@yahoo.com.mx. Recuerda decirnos tu nombre y tu edad. Es muy importante. ¡Hasta pronto!